Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Yo siempre pompeada, contenta, feliz de recibir a mis compañeros, a gente talentosa que quiero mucho, que gente que admiro. Y el día de hoy estoy con un chico que primero que nada es papá. Papá de cuatro. O sea, voy a entrevistar hoy al papá de Sol, al papá de Jaime. Ay, no me sé los nombres de los otros dos. Carlitos.
Y Gabriel.
Pero también también, aparte de ser papá, es dramaturgo, uno de los dramaturgos más activos de mucho trabajo. Y quiero hablar mucho de ese tema con él, tanto aquí en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, pero un dramaturgo muy importante de los últimos tiempos aquí en nuestro país. Aparte de actor, director, él hace de todo un poco, mi querido Carlos Vega.
De verdad, llama que amo este podcast. Porque de alguna manera me encanta escuchar las experiencias de todos nuestros compañeros de trabajo y familia, porque el teatro es una familia. Así que soy fanático del podcast, así que para mí es tremendo honor estar aquí.
Contra Carlos, de verdad. Gracias.
Tú sabes que la honestidad a nosotros nos...
Salen del podcast. Sí. Yo digo, denme crítica. Estamos acostumbrados a eso,
soy
¿verdad?
Fanático del podcast. Gracias. Y para mí es como, un honor.
De verdad. Para mí, estaba loca por conversar contigo. Yo sé que tienes mucho que aportar porque tu carrera en nuestro país es bien importante. Es muy importante en estos momentos. Yo creo que estás en el momento pico, pienso yo, ¿verdad? Tal vez me equivoco, tú me dirás. Sobre todo como dramaturgo, todo lo que estás haciendo, que yo digo, pero ¿cómo lo hace? Así que vamos por parte. Primero que nada, la pregunta más importante. ¿No tienes problemas con que Sol sea actriz?
¿Tú sabes qué, Llama? Lo confieso también.
Para irnos relajando.
Después que mi hija se estrenó como actriz contigo, es imposible que yo no te empezara a ver de otra manera. Oh. Porque todo el cariño, toda la paciencia, toda la ternura que tú tuviste con Sol, además del respeto y el amor que yo te tenía antes, ahí se transformó.
Ah,
o sea, Sol es mi Sol.
Uh-huh, lo sé.
Es la única nena de mis cuatro hijos. Tengo tres varones que son mi horizonte, como yo le digo. Yo tengo tres horizontes y un sol.
Ay, qué
así
bello.
Que...
Es escritor, qué bello.
Así que de alguna manera eso cambió, tú sabes, cuando yo te veía, lo mucho que me la cuidaste. Y pues realmente yo quisiera que fuese otra cosa. Pero yo pienso que ya va a ser.
¿Y por qué piensas, me gustaría que fuese otra cosa? ¿Qué es lo que te viene a la mente que dices, ay, Dios
mío, por
si
qué llama?
Si era por otra línea?
Porque esta profesión es bien ardua, es bien dolorosa, es bien dura. Y yo sé que estamos empezando a cambiar, pero es mucho más dura para ustedes las mujeres.
Lo es.
Es más... la palabra es dura. ¿Sabes por qué? Porque a mí me salen canas y sigo siendo feo, pero puedo empezar a ser interesante. Pero a ustedes les salen canas y la gente empieza a verlas como viejas, como mayores. Cuando yo pienso que cuando están muchas de ustedes, de las actrices, cuando les salen las canas, yo pienso que es cuando más hermosas se ven y cuando más en el pic están. Y entonces traigo eso nada más de lo físico, ¿sabes? Nada, solamente eso, por no hablar de otras miles de cosas que tú conoces bien, que tú has pasado. Y hermano, me asusta porque a la gente que uno ama uno quiere que se la pase lo mejor posible.
Lo que te puedo decir positivo de eso, y de lo que dijiste, ¿no? De ciertamente, ser viejo no es malo y es como si en la mujer...
A mí me está encantando envejecer.
Por eso, pero es como si en la mujer ser viejo fuera malo. Es como que, diatre, hermano, te dejaste envejecer. Adiós,
pendejo. O te dejaste
no sabía que no podía envejecer.
O te dejaste engordar.
Exacto.
O sea, y entonces esos patrones están cambiando gracias a la
eso
vida.
Eso es lo que te iba a decir en términos positivos. Ha ido cambiando.
Y pues sí, eso me anima, me alienta porque está sola ahí, pero como quiera me da mucho miedito porque este mundo es un mundo duro. Uh-huh. O sea, el mundo del arte, con todo el glamour que no existe aquí, uh-huh. pero mucha gente lo puede ver así, pero es un mundo duro, es un mundo trabajoso.
Pero fíjate, nosotros también, es que es el mundo que nosotros conocemos, pero, ¿verdad? Uno que tiene familiares que se dedican a otras cosas, ingeniería, amistades que son abogados y demás, o sea, en todas las profesiones también hay retos, ¿verdad? No sé si en la nuestra más, y sé por dónde va tu línea y lo puedo comprender como padre.
Tú lo debes comprender porque...
Totalmente, totalmente. Pero esa muchacha viene con un clase de carácter que eso se va a comer en el mundo. Y estoy segura de que es otra generación.
Yo creo que tiene el carácter y eso me alivia.
Sí.
El carácter y el talento de su mamá. Mm. O sea,
es muy talentosa Sol, para los que no saben, Sol, que tiene, ¿cuántos años ya
ocho.
Tiene? Ocho cumplió.
Contigo tenía siete.
Sí, hicimos cuando yo era puertorriqueña y ella hizo de mí cuando joven, o sea, que es que una versión bien mejorada, la versión de Sol, tan hermosa que es. Y para mí fue un placer. Eso que comentaste al principio, es que ella se da a querer, es que ella es una niña tan hermosa por dentro y por fuera.
Tiene mucha disciplina.
Con mucha disciplina, con una responsabilidad, un compromiso, con una seguridad, que fue muy fácil. O sea, ser tierno con ella, enamorarse de ella. ¡Ay, esto es una ternurita!
Para mí era para mí fue como que yo, cada función que yo vi, yo no me podía manejar mis emociones, porque además de que estaba contigo y con Leru, que son grandes actrices, era dirigida por Cristina Soler.
Sí. Uh-huh.
Que es una de las actrices que yo más admiro y respeto, ¿entiendes? Entonces, pues ahí estaba como que este corillo de Amazonas, desde la chiquita hasta allá, y yo decía, wow, o sea, mi hija está ahí con estas mujeres a las que yo admiro y respeto de una manera increíble. Es que lo pienso y me sigo emocionando.
Sí, igual. Pues qué lindo. Ustedes fueron unos padres espectaculares en el proceso. Yo los miraba y también me reía como que, porque son nuevos, como, o sea, cuando me refiero a que son nuevos, viviendo para ustedes esa novedad de que la hija está haciendo un proyecto, ¿verdad? De esta índole. Y nosotros mirándolo, siendo testigo de ustedes pasando por toda esta experiencia.
Nunca había estado tan nervioso.
Por eso.
En el teatro.
Por eso es que no los disfrutábamos, porque mira Carlos, mira Naimed, están bien nerviosa. Naimed decía las líneas por acá de ella. Naimed, que y la deben conocer, mi querida Naimed Calzada, actriz también, que espero tenerla sentada ahí pronto, y compañera de Carlos, y la mamá también de Sol y de Jaime. Entonces, Carlos, hablando ya más de ti, después retomamos a Sol, y también siento ahí a Sol y le hago una entrevista a Sol.
Le va a encantar.
Ay, sí, claro que sí, mira. Ay, tan bella. Carlos, tú empezaste, el podcast no es dedicado a la trayectoria, pero sí quiero ponerme un poco en sintonía, ¿verdad? A tus comienzos, porque yo los desconozco y se habla muy poco de ellos. He buscado información y la hay, pero no hay tanta, quiero saberla de ti.
Yo empecé a estudiar filosofía.
Ok.
Después cambié a psicología, después me dropié y... tenía que hacer algo con mi vida. Mi hermano mayor, que es mi figura paterna, era, porque murió, pero fue mi figura paterna porque me daba sobre 19 años. Mi papá muere cuando yo tengo 4. Así que mi figura paterna, él fue. Era poeta, era psicólogo y tenía un bachillerato en literatura.
Porque ya me va haciendo sentido todo. Entonces, porque sí leí en alguna parte que por ahí fue donde comenzó tu amor por los libros, gracias a tu hermano. Fue entonces por eso.
Mi otro hermano, el que le seguía a él, que también me llevaba muchos años, como 19, pues si Raúl me llevaba 20, él me llevaba como 19, también era un lector voraz, así como que wow. Y había un juego en mi casa, como yo era como la mascota.
Ellos seré más chiquitito.
El menos que me llevaba 9 años a mí.
Wow.
Así que ya puedes ver. Me dejaban salir a jugar si yo me leía páginas de libros y capítulos.
Ajá, exacto. Ay, Dios mío.
Era bien...
yo en alguna mano, era, leí algo de esto y yo dije...
Era bien, era bien chévere porque nosotros... yo vengo de una familia clase media baja. Pero, mano, culturalmente, intelectualmente, no sé de dónde, éramos una familia bien retante en esos términos. Mi hermano mayor, llegó a ser profesor en la Interamericana, en Aguadilla, era un tipo que me provocaba mucho, intelectualmente. Mm. Y por eso, yo creo que yo empecé a estudiar estas cosas por tratar de imitarlo.
Ok.
Pero yo me dropé. Porque mi primer hijo yo lo tuve a los 18 años.
Bien, nene.
Que es una maravilla también.
Pero estás hablando ya de entrada, y disculpa que te interrumpe, dos vivencias. O sea, lo que me estás diciendo me ubica en dos momentos bien importantes. O sea, el fallecimiento de un padre siendo tú tan joven y el tener un hijo siendo tú un niño también.
Y su mamá era bien joven también, la mamá de Carlito. Tenía 16.
¡Wow!
Carlito es un hombre, excelente tipo, mi mejor amigo. Pues maravilloso también. Y tengo otro que lo tuve a los 25. Ahí tuve a Gabriel.
Okay.
Que otro tipazo también. Uh-huh. La vida me ha dado regalos extraordinarios. Soy otro tipo de papá ahora, uh-huh, a como fue.
Pero es que...
Y por eso yo le agradezco tanto a la vida de que esos dos hombres sean el tipo de hombres que son. Tú sabes, me enseñaron a ser el papá ahora de Sol y de Jaime. Todos los días me enseñan a ser papá de Sol y de Jaime de la forma que ellos son.
Pero es que todos los días nosotros evolucionamos los seres humanos, pero cuando uno tiene 18, 20 y pico de años, uno está en una evolución, o sea, bien temprana, una evolución temprana.
O sea,
cuando
yo te conozco a ti, ya yo tenía dos hijos.
Exacto, cuando nosotros nos conocimos ya tú tenías dos hijos.
Dos chamacos. Entonces, mira, pues me quedo sin, me dropié, no sé qué más, y mi hermano mayor me dice un día, estás luchando con cosas. Mi hermano era un poeta, wow, y un tipo con un verbo, que todos sus sobrinos todavía, ya murió, todavía se sientan y lo que hacen es recordar. Uh-huh. Porque todos los domingos sus sobrinos iban al cuarto para que él le leyera libros, cualquier libro, tipos de libros. O sea, podía coger a Sartre, podía coger a Nietzsche, la biblioteca era extensa. Yo tengo como 400 libros en mi casa, sobre esos 400 libros hay como 250 que yo extraje de su biblioteca.
Uh-huh. O sea, los heredaste.
Una cosa increíble, muchos temas. Él me dice, creo que estás luchando contigo. Él me dice, Javier, mi nombre es Carlos Javier. Y yo le digo, ¿por qué, Ramón? Y me dice, tú eres artista, te lo estás negando. O sea, tú te criaste jugando con tu imaginación. Yo te enviaba a botar la basura y tú ibas creando una historia desde que cogías la bolsa hasta allá. Y regresabas con otra historia. Me dice, o sea, tú estás solo jugando en el palo de pana. Y te veo que te inventabas historia. Hoy todavía la sigues inventando.
¿Las contabas o qué era lo que hacías?
Las jugaba.
Ah, ibas jugando solo.
Solo.
Solo y contando historias.
Y personajes y cosas. Y en la escuela yo era el que escribía los dramitas y todo. Y él me dice eso. En ese momento existía la Academia de Ofelia da Costa.
Uh-huh.
Y había un programa de momento que salió que era 2 años con la beca Pell. Y yo le digo, pero es que yo no quiero estar en una universidad.
Uh-huh.
Y él me dice, ¿por qué? Yo le dije, porque tú me enseñaste que hay que tener mucho criterio propio. Y estoy chocando mucho con los profesores. Me dice, es que vas a seguir chocando porque la filosofía tiene que ver con eso. Uh-huh. Y la psicología también. Me dijo, pero pues, ya yo tenía Carlitos y decido llenar la beca Pell y ir a la Academia de Ofelia.
Oh, ok, ok.
Y ahí empecé. Estuve un año y al año voy a una audición de una obra de Juan González. Uh-huh. Que la obra era, te voy a decir, wow, ¿cómo se me va a olvidar? No me cogieron para esa obra, pero ya conecté. Y como a la semana, Juan Carlos Morales.
Sí, claro, Juan Carlos.
Era mi profesor, que uh-huh. era un chamaco también. Está haciendo una obra en el Giorgetti, una obra profesional. Y se enferma. Mm. Heavy. Y me dice, me llama. Y me dice, Carlos, quiero hablar contigo. Y yo le digo, ¿qué pasa? Mira, yo estoy en esta obra el viernes, pero hoy es martes. Y el doctor me dice que no puedo salir de mi casa. Estoy muy enfermo. Y yo le digo, ajá, pues. Me dice, y te estoy llamando a ver si te atreves a hacerla, porque yo creo que tú puedes hacerla. Se llama Safe Sex.
Ok.
Era el momento este donde había muchas películas, muchas obras sobre el tema del VIH. Uh-huh. Todo.
El sexo seguro,
etc. Sí, se llama Safe Sex. Era una obra norteamericana que la habían traducido acá. Y me dice, ahí esto, tienes una escena, son tres escenas. Estaba Luis Oliva, estaba Georgina Borri, estaba Miguel Ángel Lugo. Estaba Efraín Rosa, que era quien hacía la escena con Juan Carlos. Mm. Y me dice, es una escena, son tres escenas la obra, y esta escena es la que yo estoy haciendo con Efraín Rosa. ¿Te atreves? Y yo me dije que sí.
Dijiste que sí.
Y me aprendí el libreto, esa escena que era como 16 páginas, me la aprendí para el viernes, martes a viernes.
¿Qué edad
y ensayé. Yo tenía como 21, 22.
Ok, ok. 21, 22. ¿Te enamoraste de la experiencia?
Fue bien estresante. O sea, viernes, martes, yo nunca había hecho teatro profesional.
Sí, mucho estrés, mucho estrés.
Voy, la hago. Ah, y había un beso en escena.
Ah, empezar con besitos.
Con un hombre.
Y, ah.
Que era Efraín Rosa, que vamos, hermoso Efraín. Sí, así que eso me facilitó.
Pero tan bello y tan chulo Efraín.
Pero yo, un ibarito de can con todos los rollos culturales, las trampas del machismo, yo dije, wow, si yo hago esto, sí, esto sí, es sí, lo sí, que sí. es. Y mano, y dentro de todo salió súper bien. Tengo una crítica guardada, porque me la hizo Ileana Sidoncha, súper dura conmigo. Ay, que decía, si el señorito Vega se quiere dedicar a las tablas, es una buena opción que sea carpintero.
¿Y cómo tú tomaste eso?
La tengo guardada.
Y la crítica. Guardas, la guardas, o sea.
¿Sabes por qué la guardo, Yama? Porque descubrí algo. Este trabajo es un trabajo, si tú no tienes tu ego bien puesto en tu sitio, debes hacer otra cosa. Porque nada es personal.
No lo tomas nada personal.
Yo suelo ser un tipo bastante confrontativo en mi cotidianidad. Uh-huh. Puedo ser un tipo que en algunos casos puedo verme en mi cotidianidad, fuera de mi trabajo. Soy un tipo confrontativo, directo, pero dentro de mi trabajo soy otro tipo, porque el arte merece otras cosas. Uh-huh. Y el arte no juega con el ego en nuestro trabajo.
Y fíjate, tú eres un actor, antes de que continúes, ¿verdad? Relatándome cómo fue ese comienzo, bien generoso. Tú eres un actor extremadamente generoso. Yo creo, no sé si tú te ves a ti mismo así, pero por lo menos como yo te percibo, en términos de que en todo momento te ocupas de que pues, se sienta bien tu compañero o tu compañera actriz, de escuchar lo que te está dando, las necesidades del compañero, de jugar el juego de aquí todos somos importantes. Pero no solamente cuando estás en escena. Eres generoso a la hora de dar tus notas, de dar tus comentarios, a la hora de cuando vas a ver una obra de teatro y demás. No es ser hipócrita, no es lo mismo, son dos cosas distintas.
No,
porque
no.
Yo estoy seguro. Si yo te digo, dime una crítica constructiva de X proyecto, tú vas a ser sincero y me vas a decir.
Yo te entiendo.
Pero siempre buscas qué bueno hay para resaltar.
¿Sabes por qué llama? Porque
ya. Viene de recibir tan chamaquito el golpe de una crítica.
Es posible.
Tan fuerte.
Es posible y descubrí que eso lo tiene que coger como para arrancar. Porque lo increíble es que 6 meses después, la señora Ileana Sidoncha escribe una crítica y dice: el joven Carlos Vega, estamos frente a un gran futuro.
¿Tienes guardada esa también? Porque sí, tienes guardada la otra. Esa hay que enmarcarla antes y después.
O sea, en MS se ríe mucho. Porque yo retomo a veces esas cosas y las leo. Porque, ¿sabes qué, llama? Lo importante es no creérselo.
Ni una cosa ni la otra.
Ni una cosa. Yo siempre le digo a Sol, mejor escucha cuando te dicen que algo está mal a que creerte cuando dice mucha gente que algo está bien. Uh-huh, uh-huh. Y ella, pero papi, yo le digo, hazme caso. Y Naime siempre dice, hazle caso a papi. Mejor escucha cuando te dicen que algo va mal, uh-huh, a que cuando mucha gente te dice que algo va bien. Porque ese es el camino a la confianza, a la dejadez, a la soberbia, uh-huh, al desgano. Uh-huh. Tú sabes, yo le digo porque, le digo a Sol siempre, le digo porque el arte de actuar es el arte de regalar cosas. O sea, tú le tienes que regalar cosas a tu compañero de escena, le tienes que regalar cosas al público, pero al final te tienes que regalar cosas a ti. Uh-huh. Si tú no estás dispuesta a eso, no debes ser actriz.
Es una entrega. Es una entrega y no todo el mundo está dispuesto
a hacerlo de verdad. Uh-huh. O sea, porque en este momento histórico que vivimos es complejo, porque es lo que yo le trato de explicar a mucha gente. Yo le digo, mira, no tiene que ver con estudiar actuación, tiene que ver con comprometerte. Uh-huh. Tú sabes, no todo el mundo puede ser cantante. Yo no puedo ser cantante. Uh-huh. Yo no puedo ser director de cine. No puedo. Yo no puedo ser fotógrafo. Aunque me encanta. A mí me encanta la música, llamar, y mi vida es musical. Pero yo no puedo. Tú has estado conmigo, yo no sé bailar. Entonces, ¿qué hago? No puedo ser bailarín. A mí me hubiese encantado ser bailarín. Uh-huh. De ballet. Pero no puedo serlo. Entonces, la gente a veces me malinterpreta cuando yo le digo, no, tú te puedes aprender unas líneas y decirlas con alguna fluidez, pero ser actor o ser actriz va por otro lado. Uh-huh. ¿Sabes? Es un regalo que uno le da a la gente. Todavía llama. Y tú sí sabes esto, porque me dirigiste hace un año.
Hace un año ya, sí, al borde de.
Que es uno de mis grandes trabajos, uh-huh, emocionalmente, tú sabes. Es un gran regalo para mí.
Para mí también lo fue.
Yo me sigo enfrentando como si fuera el primer trabajo de mi vida. Uh-huh. Con la misma emoción. Con las mismas ganas de jugar. Con las mismas ganas de equivocarme. O sea, es la como si pasión. Fuera la misma obra, la primera obra de teatro. Que a veces Naime me dice, chico, pero ¿por qué eres ¿por qué estás tan neurótico de aprenderte las líneas? Y yo le digo, olvídate.
Porque es que tú eres bien responsable y eso también se agradece.
Y eso, ¿verdad? Es ser actor. Y ser actriz.
Sí, hay que tener una disciplina, hay que responsabilizarse. Y hay unos que lo pueden hacer en el proceso de manera más fluida, más relajado. Hay otros que, el proceso les pone tenso y bueno. Nada.
¿Sabes qué llama? Yo pienso y yo respeto y admiro a esos compañeros y esas compañeras que en el proceso lo pueden hacer. Pero hablando de ego, yo pienso que eso lo pueden hacer gente que es mega talentosa. Mm. Porque yo he convertido mis debilidades muchas veces en otro tipo de fortaleza. Hay gente que es increíblemente talentoso y le fluye el matiz de una manera increíble, mm-hmm, y le sale esto en el momento. Pero hay otros que no somos así.
¿Qué tú quieres decir? ¿Que a ti te da trabajo?
Yo necesito salir del texto para poder crear. Hay otra gente que lo hace al unísono porque son muy rápidos, tienen unos talentos, están ahí. Yo pienso que Sol pudiese ser así. Yo pienso que su mamá es así.
Sí, sí.
Pero yo no. Entonces yo no voy a pelear con eso. O sea, yo le digo a la gente, deme un break, yo me tengo que aprender esto lo antes posible para poder jugar.
Sí, pero hay muchos actores como tú que necesitan primero salir de la memoria para poder empezar su proceso de interpretación. O sea, no eres el único. Y cuando hablas de debilidades, ¿qué tú reconoces en ti que pueda ser una debilidad? Que es difícil porque uno reconocer en uno mismo, ¿verdad?
Yo estoy claro. Yo necesito aprenderme el texto, por ejemplo, para descubrir que no puedo hablar tan rápido.
Ok.
Porque cuando no tengo el texto, voy a carretilla.
Ah, ok.
Que esto sí, esta parte sí tú me la corregiste mucho y yo estaba bien consciente y te decía, tienes toda la razón cuando hablábamos. Suelo bajar los finales porque en mi pueblo, en Isabela, hablamos alto y bajamos. ¿Dónde tú eres? Pues yo soy Isabela. ¿Cómo tú estás, mi amor?
Sí, y son cosas que uno trae en el paquete, en el baggage.
Están en la maleta ahí.
Están en la maleta.
Entonces, sí, yo tengo consciente de esas cosas. Cuando tú me decías, Vega, cuida los finales. Jason un día me dice, en la obra, me dice, pero yo te escucho, Vega, lo final. Esos dos finales yo los escucho. Y le dije, tú. Y me dijo, ah, ok. Yeah, pero uno salen para allá.
Claro, y por eso en dirección uno está velando que el público le llegue. Todo.
Y él me dijo, y eso me dice, ah, ok, es verdad.
Pero es algo que en todos en algún momento hacemos, o sea, uno va aprendiendo, y hay muchas cosas que son de la técnica. Que vienen, pues nada, del estudio primario de lo que es esto, ¿no? De la técnica de actuación. Y hablando precisamente de la técnica, tú me dices que estuviste con en la Academia de Ofelia.
Que me fui también.
Que te fuiste de la
Porque a partir de esa obra, Juan González, que yo he ido a una audición, cuando me ve ahí, le dice a Joseph, este es el nene que fue a la audición y nosotros no lo cogimos.
Ah,
okay. ¡Wow!
Ya.
Y me llaman para una obra, Palomas de la Noche.
Ok.
Que era el estreno de Amaris López en teatro.
¡Wow!
Estaba...
Hace años, ¿sabes?
Muchos años. Estaba Linet Torres, Aneri Morales, Ángela Meyer, Albanidia, Sonia Noemí, creo, Adamari, Jorge Castro, tu compadre. Y yo. Y Carlos Esteban Fonseca, el bartender.
Ya. Oye, el encaso.
Yo tenía una escena nada más, pero dos. Pero las agradezco en la vida porque... Y de ahí, Edwin Pabellón me ve y me llama para hacer un infantil. Y de ese infantil, ¿quién me ve? Me ve Rafael Rojas. Me llama para hacer otra cosa.
O sea, que de ahí ya empezó.
Y dejé la academia.
Y dejaste la academia.
Porque yo tenía también que mantener un chamaco.
Es que la parte personal tuya es bien importante en todo este proceso. Ok, pero ¿te arrepentiste?
Sí.
Sí, ¿te arrepentiste de no haber terminado en la universidad?
Me arrepentí de no estudiar en la UPI.
¿Por qué?
¿Sabes por qué? Porque de alguna manera u otra, yo sentía que la gente contemporánea a mí me llevaba alguna ventaja. Uh-huh. Ejemplo, yo después trabajé mucho con Ernesto Concepción Padre. Y así y hacíamos su teatro rodante, que se basaba en mucho teatro clásico. El Mejor Alcalde del Rey, La Celestina, El Burgués Gentilhombre. Y el mero hecho, agradezco mucho a Ernesto Concepción, hijo, que cuando la primera obra que hice así de repertorio con ellos fue El Burgués Gentilhombre. Ernestito se tomó la tarea, sin haber estudiado teatro, que me lo recalcaba él todo el tiempo, pero ahí estamos frente a un tipo.
Que se le da todo de forma natural.
Es inexplicable. Él puede dejar, si quisiera, el texto para el último día.
Sí.
¿Entiendes?
Sí,
tu compadre Jorge Castro va, claro, por esa línea. Claro. Son gente con otros talentos. Uh-huh, uh-huh. Y agradezco porque yo veía, yo decía, pero es que esto yo lo puedo hacer. Pero Ernesto me dice, sí, pero es que hay una forma de contar estas cosas. Uh-huh. De forma diferente, Vega. ¿Sabes? Y entonces, cuando yo estaba rodeado de todos ustedes, sí me llevaban cierta ventaja. A mí me anivelaba, de alguna manera, mi intensidad y mi pasión.
Ok.
¿Entiendes?
Y fuiste, y después, aprendiendo en el camino.
Sí, pero cogido, luego descubrí que yo solamente iba a hacer esto y no soy tan tonto. He cogido muchos talleres fuera de Puerto Rico.
Claro, claro. Sí,
Sí. Muchos. En una etapa.
¿En Estados Unidos?
¿O? No, en Latinoamérica. México, Chile, México. Cogí. Muy bien. Cogí uno en Washington también, en español.
Pero tú
porque
sabes
mi inglés cero.
Sí, no, tenemos, yo tengo el Golechek. Mira, ¿tú sabes por qué te digo? Estuvo sentada ahí Alfonsina salió el podcast hace poco. Y hablamos precisamente de esto y ella me dice, ay, yo tengo celos de no haber estudiado en el departamento de drama.
Yo también.
Y entonces...
Pero de la buena.
Claro. Y me dio la explicación y por eso es que te pregunto si tú sientes que te hizo falta. Entonces,
sí.
El punto de vista que tú traes es uno distinto al de ella y me parece tan fabuloso. Porque tú dices, mira, es que yo siento que me llevan ventaja.
Y había otra cosa bien loca, mano. Yo fui... Yo no puedo contar... Que esto también me ayudó mucho y era como un respiro. Me ayudó mucho que muchos compañeros y compañeras me cogieron a mí para hacer sus clases de dirección en la Yupi.
Y para ti eso fue una escuela también, claro.
Una escuela y como que, wow. O sea, yo no estudio aquí y esta gente está cogiendo su examen final de dirección y me está cogiendo a mí. Y me está, ahí yo, obviamente, ahí fue que me mezclé demasiado.
Uh-huh,
o sea,
uh-huh.
Mucha gente se confundía. Me decía, ¿dónde tú estudias? ¿Qué clases tú tienes? Y yo, no, mano, ensayé demasiado en aquella, ¿cómo es? ¿Dónde se ensayaba?
Ahí en la plaza,
en la
plazoleta.
Ajá, pero era como era...
La glorieta.
Yo ensayé en las dos glorietas demasiadas obras, sí, ¿entiendes? Y muchas obras de dirección.
O sea, que cualquiera que pasó por ahí pensaría que tú... Ah,
que yo estudié allí. Drama. Mucha gente me pregunta así como que, mira, Vega, ¿y con quién tú cogiste clase?
¿Un actor debe estudiar?
Sí.
Sí.
Sí. Sí debe estudiar. Y si no,
y qué linda tu sinceridad viniendo con todas los tropiezos que tuviste para tú tener como una formación así, la regular, que te empieza, termina en drama, lo que sea, que no fue así a los 18 con un hijo, siendo pequeño, perdiendo a tu padre, etcétera, etcétera. Y que lo digas, qué bonito, porque para las nuevas generaciones también que nos están escuchando, tú sabes.
¿Tú sabes lo que yo pienso, Llama? Estudiar es un término que utilizamos aquí, pero estudiar es más cosas. Ejemplo, yo soy autodidacta, pero mucho. He intentado volver a estudiar un par de veces. Un día mi hijo del medio, Gabriel, me pregunta en mi biblioteca que si yo había leído todos esos libros. Y yo le dije, escoge el que tú quieras. Sácalo. Abre y léeme lo que está ahí y yo voy a seguir continuando y te voy a contar de qué va ese libro.
Uh-huh.
Hicimos como con seis.
Uh-huh.
Y él se quedó así como que, y me dijo, ¿y para qué? ¿Entonces hay que ir a la universidad?
Claro, es la pregunta.
Y yo le dije.
Y más los jóvenes de hoy día.
Y yo le dije, para provocar. Me dijo, ¿a quién? Yo le dije, a ti. Porque aquí lo hice yo. Pero yo tuve la suerte de que cuando salía de aquí, tenía gente que estaba en la universidad y la provocación venía de allá.
Uh-huh.
Yo le dije, porque la gran mayoría de mis amigos tienen doctorado, la gran mayoría de mis amigos tienen maestría, y era una provocación que yo no la tenía directa, pero estaba en la periferia. en la universidad la vas a tener directa. Yo le dije.
Y el sentido de comunidad, que era lo que hablaba Alfonsina.
Que yo no extrañé eso, por lo que te digo.
Ajá.
El sentido de comunidad nunca lo extrañé porque yo sentía que yo pertenecía a un corillo.
A una comunidad.
Yo, ese, o sea, el corillo de Ulises, de Tongo, de Carlos Ferrer, de Ricky Díaz, uno antes, tú sabes, el de Jimmy, el de María Bertole. O sea, yo, como que eran unos, Paco Capó, Miguel Difut. Como que yo sentía que yo pertenecía a esa comunidad con unos más adelante y otros de mi edad y otros antes, que era como el tuyo, antes, digo después, Eminé.
Sí, Eminé, fue estudió conmigo.
Line Sara.
Sí, también conmigo.
María, ¿verdad?
Sí, María también.
Gary Oms. Entonces, yo sí era parte de la comunidad. Lo que yo extrañaba era... esas herramientas que ustedes pulieron.
Sí, claro, que las daba, las dio la tabla del entrenamiento continuo dentro de las experiencias del... Porque
yo jangueaba con la gente del departamento.
Ajá.
Pero me hacía falta.
Y ojo, hay otros, siempre aquí mencionamos el departamento, bueno, porque yo estudié en el departamento, pero...
Ahora está Sagrado.
Está Sagrado Corazón, que también tiene todo su grupo de teatro. Y hay instituciones que no son universitarias, pero que también
que
tienen...
Están bien
hay,
chéveres,
que hay corillos, que hay grupos, que hay... Bueno, el mismo corillo eventos que también está dando clases, ahora están dando
y
talleres.
Yo pienso que hay una gran escuela que había, que pasé por allí, pero nunca me matriculé. Era el taller de Luz María Rondón y Germán O'Neill.
Yo estudié ahí.
Tú estudiaste ahí.
Sí,
Néstor Rodulfo.
Excelente. También.
Néstor no estudió en el departamento tampoco. Esa
sí,
fue
no.
Su formación.
Sí.
Luis Roberto Guzmán Tongo empezó ahí.
Igual también.
Modesto Lacén.
Yo empecé en la...
Yasmín Lucet, que es una bestia de actriz.
Sí, ese corillo completo, nosotros estudiamos juntos y también Marilyn Ortiz.
Madeline.
Madeline Ortiz, claro. Porque digo Marilyn, Madeline Ortiz, mi amiga del alma.
Que cuando ustedes salieron de ahí, yo recuerdo ir a ver presentaciones de la academia de Germán y Luz María. Ustedes salieron bastante sí. Ready.
Sí, sí, sí. Sí, hubo familiares míos que me decían, ¿ya estudiaste en la Academia de Dramática de Teófilo Torres? ¿Ya estudiaste la de Luz María Rondón y Germán O'Neill? ¿Estudié otra cosa en la universidad? Y yo, no. No, quiero lo mismo. Pero ciertamente sí, las academias hacen una labor bien importante. Norwell, que ahora tiene su...
Norwell tiene una academia bien chida.
Su academia también la ha tenido los hijos de René Monclova.
Que,
entre
hay, que ahí es que está... Sol se ha entrenado ahí.
En la de
los nenes de René.
De René, que era antes obrero de arte y del arte y después escuela de artistas.
Está ahí y yo creo que vuelve para ahí a coger porque ya y Camila conectaron y...
Excelente, ¿no? Son excelentes y es importante.
Eso fue, ese era el acercamiento más formal que Sol tenía antes de hacer la obra.
Pero eso que tú hablas de ser autodidacta, yo también lo entiendo cuando yo defiendo, ¿verdad?, el asunto de entrenarse y de estudiar, pero la realidad, ¿verdad?, de la forma en que sea, de la forma en que uno pueda. pero yo tuve un papá brillante, 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 Carlos, que fue autodidacta. Él fue autodidacta, él vino a estudiar, él empezó a estudiar economía, no terminó, formó familia y ya después de adulto fue que él vino a terminar y era igual, es lo que tú me dices, él era una biblioteca ambulante y todo fue por él, por motus propio, él se motivó. O sea que tú tampoco estudiaste literatura ni escritura creativa, pero eres dramaturgo.
Es lo más fácil que se me hace.
Ok, vamos a ir a eso. ¿Cuándo tú empezaste a escribir? Más allá de las historias que te contaban.
Ok, resulta que yo estaba en un taller de actuación.
Ok.
Y nosotros tenemos que escribir, los actores tienen que escribir sus propias historias en ese taller para representarlas el próximo día. Yo escribo una obra de 9 páginas. Es como que el profesor, el tallerista, nos dice, pues mañana tienen estos 3 temas, tú tienes este grupo, tú tienes este grupo, tú tienes este grupo. Cuando nos reunimos en grupo, wow, diablo, una noche para escribir, yo le dije, tranquilo, yo la voy a escribir. Tú solo yo, sí. Yo lo voy a escribir y nos vemos temprano en la mañana porque las escenas había que mostrarlas, iban a ser leídas, para después montarlas a las 5 de la tarde. Mm. Así que a eso de las 9:30 nos reunimos. Yo le entrego la obra y era dos mujeres y otro muchacho. Dos actrices y un actor y yo. Y ellos quedaron como que digan, o sea, como que tú de verdad escribiste esto. O sea, de verdad. ¿O tú tenías esto escrito? Y yo, no, no, no. Todavía me pasa eso hoy en día.
Wow, wow.
Yo acabo de terminar de escribir una obra para el Instituto de Cultura en dos semanas.
¿Pero y cómo lo haces?
Ismael me preguntó, dime la verdad. Y Franco Müller, ¿sabes quién es Franco Müller, el profesor?
Claro, por supuesto.
Ellos dos me preguntaron, dime la verdad. Entonces tú le tenías escrito. Y yo cogí la computadora y la abrí. Y le dije, sé que es la fecha que empecé a escribir esto. Hay cosas que sí, hay cosas que no me salen así, pero...
¿Se te da más fácil escribir que actuar?
Sí, pero me gusta más actuar.
¡No! ¡De verdad!
No quisiera dejar de escribir.
Y... Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¡Yantre! ¿Pero por qué? ¿Por qué?
Es que nada como actuar.
¿Qué es? ¿Qué hay en la experiencia de la actuación que te falta en la de escritura? Obviamente sé que son dos experiencias distintas, pero que a ti te hace más sentido actuar.
Es que actuar es desnudarse, loca.
Porque son dos formas de comunicar distintas.
Actuar es... Actuar de verdad es otra cosa.
Pero no es porque es un ejercicio en solitario, escribir.
A mí me encanta la soledad.
¿A ti te gusta la soledad? Ok.
La gente piensa que soy bastante sociable, pero realmente no.
¿Te gusta la soledad? O sea, que ese proceso de escribir sí te gusta.
Me gusta hacerlo solo.
No tienes problema con eso.
No.
Es más en la comunicación, en la experiencia.
Pero es que actuar es... Actuar es darte ahí. Uh-huh. Tú me conoces.
Es vulnerabilizarse.
Tú sabes que teníamos escenas del borde, que yo no estaba allí. Uh-huh. Uh-huh. Yo no estaba, estaba el tipo. Uh-huh. O sea, nada del macharrán este Carlos Vega que te dice, ¿qué pasó? ¿Qué es la que hay? ¿Qué? No, dale, ¿qué? No había nada de ese tipo. Era otro tipo, destruido, vulnerable. Eso es lo que me encanta de la actuación. Uh-huh. Que muchas veces...
Desdoblarte.
Que muchas veces sacamos cosas de nosotros.
Por supuesto.
Que no nos atrevemos a hacer.
Eso es lo que te iba a decir ahora. Partes de nosotros que...
Yo soy muy celoso con la gente que quiere actuar. Y es muy loco porque, como te digo, ustedes estudiaron, pero yo... Bueno, yo he estudiado actuación mucho después, como que... Pero es que actuar es... Bueno, es una religión.
Pero actuar no es privado para los que lo estudiaron. O sea, no es privativo para aquellas
personas. Ah, no, claro que no. O sea, pero lo único que yo pido
es... El hecho de que yo defienda, sí, entrénate, esto y lo otro, pero eso no quiere decir que no hay talento en todas partes sin entrenar, que no hay actores maravillosos que no lo han
estudiado. Uno de mis actores favoritos, que lo acabamos de mencionar ahorita, que es mi compadre Ernestito Concepción, no estudió actuación. Uh-huh.
Vivió en las tablas toda la vida, pero...
Es lo que le pasa a Sol.
Sí, porque el papá y la mamá...
Lo que le podría pasar a Sol.
Sí, sí, sí.
Siempre recuerdo que Ernestito un día, en una discusión que tuvimos, me dijo, cuando tú estabas viendo He-Man, yo estaba protagonizando una obra, Carlos Vega, de una discusión que tuvimos. Y me acordé... tú sabes cómo pueden ser las discusiones de los actores.
Es que me parece verlo. Ajá.
Y cuando estaba viendo a Sol actuar contigo, yo dije, wow, a lo mejor algún día eso le diga a alguien. Mientras tú estabas escuchando a Bad Bunny, uh-huh, yo estaba haciendo cuando yo era puertorriqueña, no, con Yamari, oh, la torre. ¿Entiendes? Los mundos paralelos.
Sí,
entonces
sí, sí. Qué loco todo, ¿verdad? Sí. Qué loco cómo es esto.
Actuar, Yamari, es... yo me sigo enfrentando a la actuación como la primera obra, me sigo emocionando igual, sigo siendo neurótico, buscándole cosas al personaje.
¿Con qué no te sientes cómodo actuando? ¿Con qué? ¿De época, comedia?
Puedo tener dificultad, y volvemos, por lo que hablábamos de las herramientas, es con el teatro inverso.
Ok, ya.
Por lo que hablamos.
Sí.
O sea,
sí, sí.
El departamento es bien bueno en eso. Bien, pienso yo. Tú estuviste,
sí,
ahí.
Es excelente.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
¿Cuántas veces ustedes ganaron premios? Fueron a Texas,
sí, sí,
a México.
Con el Tirso de Molina, Calderón de la Barca, con... Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Claro. O sea,
a México,
a El Paso, Texas, ¿verdad?
De hecho, El Paso, Texas, a España.
Tú sabes, hay momentos donde cuando he hecho cosas así, yo hice algo de López, algo de López de Vegas, y me sentía, wow, como que, diablo.
Pero estás dispuesto a aprenderlo y estás dispuesto a
darle. Bueno, lo hice.
Sí, sí, sí.
Y escucho y te digo, dime cómo lo hacemos. Y quiero hacer ahora algo de Shakespeare, ¿entiendes? Quiero.
Pues claro.
Tú sabes, cosas bien increíbles me han pasado trabajando. Una vez aquí hicieron un Otelo.
Uh-huh.
Que Modesto Lacen era hacia Otelo. Iván Camilo, compañero actor dominicano que estuvo aquí.
Casi boricua.
Y él hacía Iago. Y yo hacía Casio. Se hizo la obra. Se acabó la función. Y yo salgo. Y Dean Sayas está ahí. Ya Dean y yo nos conocíamos, obviamente. Y me dice, ven acá, niño. Y yo, dime, Dean, ¿qué pasó? Y me dice, ¿cómo? Y yo, ¿cómo que? Me dice, ¿cómo manejaste eso de esa manera? Y yo me quedé mirándose y me dice, ve aunque sea a escuchar a la universidad. ¿Cómo lo hiciste? Y yo, pero me quedó súper bien.
Viene para allá.
Y eso fueron las noches que yo con ese libreto no dormí.
Dándole.
Sí, dije, mágico. O sea, el fable beso.
El maravilloso.
El fable el beso de la mujer araña.
Ajá.
Cuando yo lo hice, y entra el camerino y me dice, Vega. Y yo le digo, dime. Me dice, ya, y si nos conocíamos mucho y habíamos trabajado. Y digo, ¿qué? Me dice, qué bueno, qué bien te quedó ese personaje. Me enamoré de ese personaje. Solo un error. ¿Qué?
Sí, eso siempre venía después.
Y yo le digo, dime, Dean. Qué lástima que no fuiste mi estudiante, porque hubiera sido excelente.
Si ahí te faltaba alguito que yo te lo hubiera dado. Ese es Dean. Ay, que lo tenga.
Y me quedé con... Y esa misma noche nos quedamos en que... Y nunca pasó. Por eso es que yo creo que hay que aprovechar los momentos. Esa misma noche me dijo, te voy a ir a mi oficina, al departamento, a buscar una obra que tengo, que quiero que tú la hagas. Y eran los últimos días, las últimas horas del Che Guevara.
Oh.
Que escribió, el mismo que escribió Diario de Motocicleta.
Sí, wow. ¿Y la llegaste a hacer? No se pudo hacer. Sí. Se hará en su momento. La vida lo pondrá en tu camino.
Me dijo, tengo esta obra. Léela, tú eres ese tipo. Pero el Che me dijo, sí, lo podemos hacer.
Carlos, ¿y qué tipo de actor admiras? ¿Qué tipo de actor?
Tengo muchos, así como de... Pero cuando me hablas de que admiro, ¿en qué sentido?
El tipo de actor, me refiero a su tipo de actuación. Hay actores que son más físicos, hay actores
pero si tú me fueras a decir... aquí yo siempre pienso con los míos, empiezo con los míos. Hay tres tipos a los que yo respeto mucho. Y admiro. Puedo estar en desacuerdo total con ellos tres, pero los respeto y los admiro mucho. René Monclova. Esos son cuatro. René Monclova. Ernesto Concepción. Jorge Castro. Carlos Miranda.
Uh-huh.
¡Wow! Y tengo que incluir porque la experiencia fue maravillosa, a Carlos Esteban Fonseca. Uh-huh. Nosotros hicimos una obra solos, éramos uno y dos, una obra que yo escribí que se llama...
¿De dos personas en nada?
Sí, que se llama Me Quitaron la Casa.
Ok.
Que esa obra se ha hecho, se hizo en Santo Domingo también. Y lo que Carlos me hizo sentir y me dio de allá, fue una cosa que yo me enamoré de Carlos como actor. Pero esas personas, y deben haber, y, mano, ¿cómo puedo dejar de pasar a Georgie? Uh-huh. A Jorge Luis. ¿Ves que seguimos hablando?
Sí,
porque,
sí,
por ejemplo,
sí.
Yo hice...
Aquí hay actores extraordinarios, de verdad.
Cosas que tú dices, wow, yo hice con Jorge Luis, Antígona de Anuín.
Sí.
Y
uh-huh.
Yo era el soldado que le leía la carta a Creonte.
Oh.
Y cuando solamente Georgie me miraba, ¿sabes? Wow, si seguimos hablando, por eso te digo, wow, y te menciono a este corillo porque, pero
hay algo en común en todos ellos, fíjate, son actores bien apasionados,
todos
doblan, buscan la verdad, están en búsqueda
de
esa naturalidad, de esa verdad, de esa, así que, sí.
O sea, hay mucha gente que muchos directores y directoras que a veces hemos coincidido y me dicen, está bien chévere, pero quítale un poco de verdad. Y Germán Onil me dijo algo bien inteligente. Germán Onil, otro gran actor.
Sí,
ve cómo seguimos.
Puerto seguimos.
Rico es como que...
Una cantera.
Germán Onil me dijo en una obra, en La Llamarada, me dijo, nene, ven acá. Ya éramos amigos. Y yo digo, ¿qué pasa, Germán? Y me dice, el teatro es teatralidad. Y yo me quedé así como pensando, me dice, está bien la verdad, pero esa emoción la tiene que sentir el último tipo que está allá. El teatro tiene teatralidad.
Uh-huh.
Está bien bonito eso para una cámara.
Sí, pues es como todo, ¿verdad? Y también depende, si vas a actuar en festivales, no es lo mismo que actuar en experimental. Eso cambia los niveles de esa teatralidad, de esa búsqueda.
Wow,
y aún así, la verdad tiene que estar ahí permanente. No importa si sea algo para cámara o algo para teatro, ahí es donde está ¿verdad? El transmitir, el comunicar desde la verdad. Y entonces,
mira, y para que conste, también amo a mujeres actrices.
Ah, claro.
Está Mari, está Yamari.
Ay,
de verdad, y tú sabes que esto lo hemos hablado.
Ay.
Está.
Ay, como no la
como dije ahorita, como. No.
No,
porque
muchacha.
Es que ya sabes que ella es mi actriz favorita. tú sabes. Naimet es mi actriz favorita.
Ay,
y la gente dice, wow, qué bella es Naimet. Yo digo, sí, está chévere. Yo me enamoré de otra cosa. Uh-huh. Y es de. Cuando yo vi actuar a Naimet, yo quedé como que. Wow.
Ay, te enchulaste.
Tú sabes, porque el talento es amor también.
Sí, pues claro, y la admiración.
Cristina Soler, Luisa de los Ríos, Jermín Lucet, Wanda Sáenz. Mira el corillo que sigo mencionando.
Sí.
Me pasa igual que con los hombres. Entonces.
Y uno aprende mucho de los compañeros. Y para eso también
es observo. Este
podcast, de observar, escucharnos.
Yo voy mucho al teatro,
Uh-huh. Hay que hacerlo.
Yo
hay
voy
que
mucho. Hacerlo. Yo voy mucho.
Carlos, y entonces, como tengo unas dudas, ¿verdad? De tu faceta como dramaturgo, que andábamos por ahí como que dijimos, ¿what? Y volvimos a la actuación, pero es que era bien importante, me quedé en shock. Yo pensé que a ti te apasionaba más, por decirlo así, escribir. ¿No te cansa el que te comisionen proyectos?
Sí.
No es como... Tú sabes cuando las editoriales a los escritores, ¿sabes por lo de hoy ya?
No, yo sé, porque yo tengo...
Te obligan a escribir unos libros y tiene que salir.
Yo he tenido problemas con editoriales porque yo tengo una novela que no salió. Está ahí y todavía está en una, o sea, estuvo muchos rollos con un editorial precisamente por algo así de la presión.
Pero es básicamente lo mismo.
Es
básicamente lo mismo el hecho de que, mira, es una obra y es para enero.
Sí.
Pues ya tus navidades cambiaron y tú tienes que entonces concentrarte en...
y a veces son dos para el mismo tiempo.
Exactamente, y ahora tú estás también haciendo proyectos, no meramente en Puerto Rico, también fuera de Puerto Rico, para que nos hable un poquito de eso, pero quería saber antes que nada si no hay un hastío y una cuestión mecánica en el proceso de... Pregunto por saber, ¿verdad? Pues yo no soy dramaturga, pero... ¿Cómo tú bregas con eso?
El cansancio viene cuando nos repetimos. Cuando tú te empiezas plagiar a ti mismo, hay graves problemas. Y yo en algún momento me he plagiado a mí mismo. Y entonces, eso sí, además de canción, es doloroso. Uh-huh. Porque si yo hay algo que a mí me enoja mucho, es que la gente robe cosas.
Ok. En ideas, ese, en, ¿te refieres a ideas?
Ideas no, las ideas están ahí. Pero, por ejemplo, ya eso está escrito, y yo veo esto y lo veo, y digo, ah, pues espérate.
Voy a escribir sobre eso.
Yo no puedo.
Caramba, no, imagínate.
Yo no puedo, y pero sí he empezado, hay momentos que me he plagiado a mí, y entonces eso se vuelve doloroso. Pero eso viene del cansancio. Y a veces te plagias a ti mismo o a ti misma cuando, sin darte cuenta. Dices, wow, qué idea. No, pero es que esta idea la hiciste hace 5 años atrás, loco.
Ok.
Y no okay. te has dado cuenta, porque el cansancio te lleva a eso. Lo mecánico te lleva a eso.
¿Y cómo haces para no llegar a ese hastío cuando estás trabajando, cuando te están comisionando muchos trabajos? Hay cosas que
sí,
dices
Matthew,
que no, paras,
digo muchas cosas
tu tiempo,
no.
¿Cómo te renuevas?
Le digo muchas cosas que no.
Ok.
O sea, le digo muchas cosas que no, porque siento que hay mucha gente joven que lo puede hacer igual o mejor.
Ok.
Y yo no soy un tipo que... Cuando tú coges todo, algo te va a salir mal. Yo lo que único que pienso es que cada cosa que hagas referente al teatro, porque es nuestro mundo, hay que hacerlo con respeto. Uh-huh. Hay que hacerlo con dignidad. Yo puedo escribirle 500 shows a Molusco.
¿Tú eres su escritor oficial?
Sí.
¿Verdad?
Yo fui su primer empleado hace 18 años.
¿Y hace 18 años trabajas con el Molusco como escritor
en un momento
y
fui,
actor?
En un momento fui su creativo. Uh-huh. De cuando él empezó solo su compañía, como que yo trabajaba muchas cosas con él. Además de todas las cosas. Pero ahora él tiene otro mundo, que es el mundo del YouTube. No tengo nada que ver con eso. Así que yo estoy en el área de todo lo que
sea
shows.
De los eventos y las obras de
con Glorimar, que es la productora general de la compañía.
Ok.
Entiendo, okay. La Chief Commander. Pero al principio éramos Jorge y yo solo. Como yo creo que los primeros 5 o 6 años de la compañía.
Que son muchos.
Echamos para adelante.
¿Le escribías todos los proyectos de él?
Todo. Y todavía escribo. Okay. Ahora no, con lo de YouTube, hay un productor del canal.
Okay.
Y entonces yo estoy más concentrado en todos los aspectos. He dejado de actuar más en la compañía.
Ok.
Y solamente escribo y dirijo.
¿Por alguna razón? ¿Gustándote
sí,
tanto actuar?
Sí, porque yo necesitaba hacer otras cosas como actor.
Y, para actuar fuera también
de la
compañía. Como
cuando
tal.
Lo decidí, he actuado mucho fuera. O sea, en proyectos bien chéveres.
Okay.
Ahora estoy más como escritor y director, a menos que Jorge Molusco me ha dicho a veces como que, mira, llevas 2 años sin actuar en la compañía, loco. Está bien chévere, pero tienes que actuar. Porque como quiera, tú sigues siendo parte de una de las caras de la marca.
Ya.
O sea, que ellos ven todo como una marca.
De hecho, sí.
No, sí.
Sí, es verdad.
O sea, es otro lenguaje.
Sí.
Tú sabes,
es más comercial.
Tú estás también bien cercado al mundo corporativo por otras cosas.
Claro, totalmente. ¿Sabes? La radio. En otras.
Entonces, o sea, que eso todo es marcas.
Sí.
Entonces, por ejemplo,
Jorge. La publicidad me sucede también.
Jorge me dice, ¿te gustó o no, loco? Tú eres una cara, tu cara se asocian muchas cosas a esta marca.
Por eso tienes el podcast Mi Pareja, ¿cómo es? La Pareja Perfecta.
Mi pareja ideal. No
mi
hay pareja perfecta.
Ay, Dios mío, mi pareja.
Mi pareja favorita.
¡Favorita!
¿Qué es el título?
Mira, aquí ya sabe mi público que yo soy, mira, con los títulos y los nombres soy, ya ellos se reirán porque qué vamos a hacer. Ok, mi pareja favorita. Ok. Eso lo iniciaste... con la compañía del Molusco.
Eso está en los canales de Molusco TV2.
Ok.
Es el único podcast, creo que hay otro de cine, pero ese fue el primero donde él no sale.
Ok.
Y realmente eso es lo que tengo en el canal de Molusco TV, Molusco TV2, y va por otro lado, somos Neymet y yo.
¿Y te sientes cómodo con prestar un poco de tu intimidad al público?
Sí, con Nancy.
Porque está ella.
Somos los dos.
Porque son los
somos dos.
Sí, no, yo sé que están los dos, pero, Nay, pero por el hecho Nay de que es ella es que no tienes problemas.
No, pero Nay es bien cuidadosa.
Ah.
Si fuera por mí, yo estaría más al garete.
Ah, ok. Pero hay, no. O sea, hay cosas que acuerdan no llegar a esa esquina.
Es que no tengo que acordarlo. Porque basta con mirarla. ¿Tú conoces a Nay Bet desde que es una niña?
Yo la conozco.
Tú fuiste su,
desde que era una niña.
Tú fuiste su maestra de ¿qué?
De música de cuatro, sí.
¿Entiendes? Y esa, o sea, basta con que abra los ojos y...
Sí, y grandes que
y
son.
Grandes, y, o sea, es bien loco porque todo lo que pasa en el podcast no se planifica.
Todo es real.
Solamente el productor me dice, ¿de qué hablemos? ¿De qué hablamos hoy, Vega? ¿Tú tienes algún tema? Yo tengo este tema. ¿Y tú, Nay? Yo tengo este. Ay, yo tengo este.
¡Pum!
Vamos a tirarlo. Este. Vamos a grabar. ¡Pum!
Ya, muy bien.
Así. Okay. Tú sabes lo que es.
Esa es la dinámica.
Esa es la dinámica. Ha fluido súper chévere. Sí, mano. Y
te gusta. Está chévere.
Sí, porque...
Tienes un montón de seguidores y están súper bien.
Estar con Nay...
Es otra excusa.
Siempre agradable. Siempre agradable. Yo he aprendido mucho con Nay. Muchas cosas que no pensé porque yo soy el grande de la relación. Yo le llevo 11 años a Nay. Uh-huh. He aprendido mucho.
¿Hay un Carlos antes y uno después de...
De Nay Bet.
De Nay Bet.
Totalmente.
Mire que este podcast no es de chisme ni de relaciones.
Sí,
ni de
pero...
Pero como por la línea, pues, ¿verdad? Porque me estás
sí,
diciendo...
Sí, pero hay un tipo antes y un tipo después. Y,
digo, no es solamente por lo que estás diciendo, también por lo que uno ve, ¿verdad?
Mira, yo era terrible y me encantaba ser terrible.
Terrible, terrible.
Yo era terrible y me encantaba ser terrible. Y lo más chévere es que Nay y yo fuimos amigos antes. Uh-huh. Así que Nay conoció a ese tipo terrible. Pero yo creo que el amor transforma, mano.
Sí.
Tú sabes, y el amor es más grande que el amor de pareja. El amor se cambia, los hijos te cambian, el trabajo te cambia. Pero si lo haces desde una perspectiva que te salga desde el amor, desde el alma, te cambia. Todas las parejas pasan momentos difíciles, uh-huh. Pero esa no es la excusa para irse. Claro. Es la excusa para ver cómo se puede arreglar.
Claro, total.
¿Entiendes? O sea, somos bien honestos, Nay y yo, con nosotros. Tú sabes, a veces Nay me pregunta, ¿has pensado irte? Y yo, sí. ¿Y por qué no te vas? Y yo, porque no voy a conseguir nada mejor. Y ella, yo, ¿estás pensando irte? Y ella puede decirme, sí, yo, ¿y por qué no lo haces? Que me gusta estar aquí.
¿Y ya llevan?
Casados. Este 3 de, el 3 de enero del 25 cumplimos 10.
10.
Pero de relación, 17.
Claro, sí, mucho. O sea,
era una niña.
Sí, totalmente. Pues me acuerdo.
Entonces mucha gente se espantó, ¿lo sabes?
Me acuerdo.
Y mucha gente se espantó y a mí me dio mucho coraje. Pero te lo juro. Pero
también es que, digo, yo no me espanté ni no me espanté. Pero, yo simplemente, yo fui una observadora, pero sí yo que la conocía del el círculo familiar de ella y cómo ella era y toda la cosa. Y fue como, ¿con quién? ¿Con quién?
Pero te juro que ahora lo entiendo todo.
Sí, ahora lo entiendes.
Era válido, ¿entiendes? Que la cuidaran.
Sí.
Y
sí.
Hay otra cosa también, Yamari, esto del amor con y uno después... Nay fue la única que apostó a mí. En todos los sentidos. Uh-huh. Yo soy un tipo bien agradecido.
Uh-huh.
Con mis amigos, sobre todo. Y Nay fue mi amiga. O sea, yo soy un tipo que si algo yo tengo es ser agradecido, no con la vida nada más, con la gente. Y tú sabes, y Nay apostó a mí y le salió bien.
Qué lindo, eso está bien lindo y ojalá y esa apuesta, mira, eso siga por todo el tiempo que ustedes quieran disfrutarse el uno al otro.
Y si un día la apuesta no está, nada va a cambiar.
No, y además lo que queda, el legado que queda de ese
amor. La gente dice, mucha gente a veces dice, las relaciones, hermano, que se sacaban, y yo, bueno, el amor se cambia, se transforma.
Eso es así.
Pero cuando tú amas a alguien de verdad, con durabilidad, porque yo he amado mucha gente, pero un tipo de relación como con Nay, no podríamos dejar. Yo no dejaría de amarla y de respetarla jamás.
Yo te puedo entender eso. Yo te puedo
jamás.
Entender. Claro que sí.
Tú sabes.
Claro que sí.
Y esto es algo que hemos conversado con toda la madurez de la relación. Y yo le digo, yo nunca voy a temer dejar de amarte, ni que tú me dejes de amar. ¿Entiendes? O sea,
¿Tú eres el romántico de la relación?
Sí. Obviamente.
No te voy a preguntar más cosas. Solamente te pregunté por verla, porque sé que ustedes tienen el podcast, porque he visto el podcast.
Obviamente, tú sabes que nadie. Ustedes, no, nadie es.
Públicamente, ¿verdad? Dicen cosas, pero.
O sea, a veces yo le puedo escribir algo así como un texto y me dice: está aburrido, Vega. Pero una es romántica de otra manera, tú sabes.
Claro que sí. No hay que irse a los clichés.
Yo soy clichoso, pero ella no, tú sabes. Oye.
Pero que no hay que irse a los clichés para ser romántico, claro. No hay que ser el cliché para que le pongan a uno una etiquetita.
Pero es lo que me dicen ahí. Tú eres actor 24-7, venga, sí, tú eres dramático.
Apasionado, dramático, ay, entregado. Ok, entonces, antes de que, Dios mío, porque yo sé, nos ponemos a hablar y esto es, ¿tú te has sentido? Okay, yo estudié literatura, ¿verdad? No me siento, ay, literata, madre. Yo estudié literatura porque de verdad es algo
el Caribe,
que me
emociona, ¿no?
Que sí, y me encantó hacerlo. Fue una experiencia bien bonita. Y sé lo, vi lo duro que es la academia. ¿Verdad? Ese canon literario ha sido por muchos años así. Aquí me voy a ir un poquito más.
Yo estoy preparado porque me lo han preguntado varias veces.
Ok. ¿Tú no has sentido?
Pero pregúntamelo como lo piensas de verdad, Yama.
No, bueno. ¿Tú no te has sentido que te han marginado, que te han dado de codo como dramaturgo puertorriqueño y que te han tratado de sacar de lo que es los dichosos canones
sí, que hay en la academia? Es la academia. Ajá. En todas partes del mundo, no solo en Puerto Rico. Sí. Pero te tengo una buena noticia.
Que no te importa. Y yo sabía, claro.
¿Sabes por qué? Ajá. Porque ellos tienen las desventajas. Y te voy a explicar por qué. Porque yo aprendo de ellos, pero ellos no les interesa aprender de mí. Uh-huh. Y ahí yo gané ya. Porque yo veo sus obras. O sea, en el teatro eso no pasa tanto. Porque los grandes dramaturgos puertorriqueños, que pueden ser, de alguna manera, académicos, han sido bien beneplácidos conmigo y bien bonitos y bien cariñosos. O sea, Roberto sabe quién es Vega y me ha ayudado. Y
te refieres a Roberto Ramos Perea,
que nos está Escobar, escuchando. Es un tipo que me ha escrito cosas abiertamente. Un tipo. Entonces, en el término de los dramaturgos puertorriqueños, yo no he sentido nada de eso. Ellos me han tratado de tú a tú, con respeto, con cariño, con amor, con admiración. Así que me han hecho. En el mundo de la literatura, porque la dramaturgia es literatura, sí, he sentido ese... y no te llamaría rechazo, llamaría ese... esa como que es... sí, perteneces, pero no deberías pertenecer. Y yo siempre hago esta salvedad, Yama. Y la hago, es de las grandes cosas que yo recalco, y recalco en términos políticos también, no solo sociales, sino políticos. Hay que tener mucho cuidado con la burguesía intelectual. Uh-huh. Es igual de dañina, igual de peligrosa que la burguesía esa económica de la que hablamos.
Claro, correcto. ¿Entiendes?
La burguesía intelectual es igual de peligrosa.
Claro que sí.
O sea, yo el día que yo creo que soy más inteligente que alguien, es el día que me convierto en menos como ser humano. Porque hay muchas inteligencias.
Sin duda.
Hay muchas inteligencias. Tú sabes, mi mamá estudió hasta cuarto año de cuarto grado de escolaridad y no hay mujer más sabia o persona más sabia que yo conozca.
Digo lo mismo de la mía, que fue igual.
Me resolvía las cosas así.
Que mucha sabiduría hay en esa generación que tuvo tan poquitas oportunidades, ¿verdad?
¿Sabes que una vez mami le dijo a Naimet, ya, como estaba muy ciega, mami tuvo los últimos tal vez 20 años de su vida o 15 ciega. Y estaba en el balcón con Nay. Y Nay le pregunta, Nereida, realmente, ¿qué te hubiese gustado ser a ti? O sea, ¿qué cosas tú? Y me dice, a mí me hubiese gustado estar en la universidad. Y esas cosas, sí, yo he sentido ese rechazo. Uh-huh. Pero me importa muy poco, mano. Porque
no, y no ha sido.
Porque
no,
yo sigo. Yo, mi mundo creativo me supera a veces a mí. Y no es que no se malinterprete, no es que me supera de que, wow, qué genialidad. Sino que es algo que yo no analizo. Uh-huh. O sea, yo tengo 8 obras sin estrenar allí. Yo llevo 13 años tratando de estrenar una obra que ganó hace 16 una mención honorífica de tercer lugar. En un festival en Europa, FITEI, que era el festival más importante de teatro en Europa. Y yo he intentado montar esa obra hace 13 años. Se llama Esto No Me Sale, la obra.
Y no te ha salido. Pero tus obras se han representado fuera de Puerto Rico.
Sí, Santo Domingo, Costa Rica, Washington D.C., España, Orlando.
Y en donde quiera que no estén pagando los derechos, que estén calladitos haciendo tú.
O sea, que en Costa Rica pasó eso, fue.
Así fue, ahí te enteraste. Es que eso pasa.
Santo Domingo sí.
Uno se ríe, obviamente, eso no está bien, pero...
En los últimos 6 años, tal vez, en Santo Domingo se han estrenado con mi ex, me quitaron la casa, Dos para el mismo, y Quejas de cama. Como 4 horas.
Tienes ya una plaza de trabajo allí, básicamente. Tengo relaciones con
mucha gente. Con mucha gente. Se han estrenado como 5 obras mías allá. He trabajado mucho con gente de allá como director. Y ahora, para el 25, voy a tener un proyecto allá. Pienso que se termine de formar, que se termine con una figura del medio bastante
conocida.
De allá, bueno. Vamos a ver, las negociaciones están bien adelantadas. Es un país que es como Mayagüez.
Exacto.
Yo llego antes a Mayagüez, a Santo Domingo, que Isabela.
Sí.
O sea, así que...
Es rapidito. De hecho, para hacer este podcast, básicamente viene llegando casi del aeropuerto. O sea, oye, yo sé que nos hemos extendido, pero hay alguien que te quiere hacer una pregunta.
¿Quién?
Ya tú verás. A ver, no soy yo.
Mi querido Carlos Vega, ¿cómo está? Mira, pregunta por aquí que te hago. Son 2 preguntas. Sé que Yamari dijo que eran 2, pero digo que era una, pero voy a hacer 2 preguntas. La primera es...
Desobediente.
¿Cómo tú logras encontrar la creatividad para contar tantas diferentes historias con tus libretos, verdad? Y con los guiones que escribes. ¿Y cómo logras, o a qué atribuyes, que tú puedes atinar perfectamente... lo que la gran mayoría de las personas quiere escuchar? ¿Cómo tú logras plasmar esas historias? ¿De dónde sacas esa creatividad? ¿Cómo la mantienes? Y segunda pregunta, de todas las piezas que tú has escrito, ¿de cuál es la menos orgullosa que te sientes? ¿Qué le harías a esa pieza y por qué?
Yo dije, estas preguntas no se las puedo hacer.
Él sabe.
Se las va a hacer aquí el señorito Jason Calderón. Qué chévere, qué rico.
Jason es mi
amigo. Gracias, Jason.
Jason es mi amigo.
Lo sé.
O sea, es un tipo al que yo quiero y admiro y respeto mucho. Mira, aunque ¿de dónde saco la creatividad? Fácil. Yo soy un tipo que soy de a pie. Yo me la paso caminando. Yo vivo en un barrio. Porque eso es un barrio.
Es un barrio. San Juan.
El río San Juan es un barrio. Y yo camino mucho por allí, escucho mucho por allí, camino mucho por Santurce.
No eres muy tecnológico, ¿verdad?
No.
A pesar de que trabajas en el mundo de la tecnología, porque el Molusco es todo.
El rey de la tecnología en Puerto Rico. Del mundo digital.
Del mundo digital.
No soy nada digital. O sea, si tú entras a mi Instagram... vas a encontrar frases de un tipo que te va a decir, y este tipo, qué estúpido, sí, sí, sí. Solamente
escribe. Dilo, dilo, dilo.
¿Entiendes? Pero a mí me encanta escribir ahí. Okay. Camino mucho, escucho mucho.
Observa mucho.
Wow, observo demasiado y me invento. Sigo inventando mis historias. O sea, yo puedo estar hablando, viendo una pareja. Cuando hablo de pareja, puede ser dos hombres, dos mujeres, un corillo, una familia, y estoy inventándome la historia de ellos. Me encanta beber. Soy cafetero.
Uf, mira, que tiene su taza de Por Amor al Arte y panga en el café al lado.
y bebo, me encanta tomar café en sitios donde se reúne. Gente mayor que yo.
¿Te gusta?
Porque no me encanta.
De la gente mayor.
¿Sabes qué? No me encanta decirle viejo.
¿Por qué?
Porque las cosas viejas se rompen. Y las almas nunca se rompen, loca. Y esa gente que es mayor que yo está ahí. Pero están vivas, están diciendo cosas que están nuevos. O sea, yo a veces
muchas historias hay ahí, ¿verdad?
Yo escucho personas de 80 años con una vitalidad y con una historia y con una. Y yo digo, wow.
Una sabiduría.
Esta gente está más rápida que yo.
Una sabiduría que estamos obviando y que ahí hay tanto mundo.
Entonces, yo no le digo viejo porque yo digo, las cosas viejas se rompen. Viejo están los tenis, viejo están. Esa gente. ¿Sabes? Y entonces, pues, a mí me encanta, pero tú no tienes idea, llama. ¿Dónde los sitios que yo me meto?
Yo me imagino.
La pobre Soler se la pasa mal. La pobre Soler a veces se la pasa mal porque yo la llevo ahí a comer el sándwichito. Y o sea, ya, lo va a caer lo
nuevo, mami. Ella que está despierta. Y con todo y con los hijos, ¿te da tiempo a leer, ir a museo, escuchar música? ¿Esas son cosas que utilizas también como herramientas de creación
mucha,
o no?
Yo escucho mucha música en el carro y eso me provoca mucho.
Ah, ok.
Pero mucho, mucho.
¿Película, serie? No.
Sí, sí, veo películas. Pero es que lloro últimamente demasiado. Y entonces, Vito, yo soy bien llorón. Y tú sabes que yo pienso que tiene que ver con el proceso de la andropausia.
Ok, ok. Se habla bien poco de eso.
Yo estoy escribiendo un trabajo.
¿Sobre la andropausia?
Sí.
Pues qué bueno, se habla bien poquito.
Yo estoy escribiendo
de la
una obra.
Se habla de la menopausia y mal. ¿Verdad? Desgraciadamente como un cuco, como un estigma, como algo. Y entonces,
la andropausia,
y de la andropausia ni se habla.
Aquí. Porque los macharranes no podemos sufrir, no podemos ser sensibles, no podemos perder hormonas, porque perdemos qué. Yo pienso que en el proceso de la andropausia hay otras cosas que se han
activado.
Y estoy bien emocional, veo películas y lloro rápido. Veo a Jaime que me dice te amo, puedo llorar. Veo a Sol con toda su ñoñería. Y entonces, a veces, evito series y evito películas que me van a provocar eso, porque tengo que estar en otro pic para escribir otra cosa.
Ok, y tienes que ponerte en sintonía con lo otro.
Entonces, escucho mucha música.
¿Y eres de los que escribes? ¿Te levantas todos los días con una disciplina? O sea, ¿hay un horario específico de escritura? Porque conozco un
escritor. No, pero yo escribo todos los días.
¿Escribes todos los días?
Todos los días diferentes cosas.
¿Y escribes con un golpe que te llegó de una idea? ¿O disciplinadamente te sientas, voy a escribir aunque no sepas qué vas a escribir? ¿O ambas?
Ambas. Okay. Porque yo, al tener trabajo comisionado a veces, que yo adelanto muchas cosas, pues... Sí, digo, tengo que dedicarle una hora a esta obra. Una hora a esta.
¿En algún horario en específico o eso depende?
Casi siempre es de noche. Pero no tengo horario específico.
Es que ¿sabes? Conozco un escritor que es, no, yo me levanto todos los días de 7 a tal hora y yo, wow, ¿cómo puede? No. Qué interesante.
Yo escribo a cualquier hora del día.
Okay.
¿Sabes por qué llama? Porque cuando la necesidad te aprieta, y tú vives de esto, tú tienes que crear constantemente. Porque muchas veces nosotros vivimos por amor.
Al arte.
Al arte.
Así es.
¿Entiendes? Muchas veces.
Demasiadas veces.
En este país.
Sí, sí.
¿Sabes? En este país es cuesta arriba.
Sí,
tú
sí,
haces,
sí.
La gente no tiene idea. Yo sí tengo idea. La gente no tiene idea cómo estudia. No tienen idea. Yo sí, porque yo ensayo contigo dos veces, podemos coincidir en dos ensayos, y yo sí sé, y como tú, la gran mayoría de nosotros.
Es una locura.
Entonces, yo, mira, mano, tengo que hacer esto, pero siempre saco 15, 20 minutos para escribir cosas que yo quiero, uh-huh. cosas para mí. O sea, yo tengo, por eso te hablo de eso de la andropausa, porque tengo algo que tiene como 15 páginas que tiene que ver con eso, con un corillo de andropáusico.
Quiero leerlo.
Un corillo andropáusico, porque creo que bien, ¿sabes? Yo siempre le digo a mi hijo mayor, yo le digo, pero tranquilo, Carlito, ¿sabes? A lo andropáusico le da con carros deportivos, con jevas más jóvenes.
Pero hay otras cosas.
Y a mí me dio con tener hijos.
Seguir teniendo, no vengas a decir contener, con seguir teniendo.
Y Carlito, pues que te pasa andropausia, loco, ya.
Espérate, antes de que me sigas dando hermano.
Hermano, tú sabes.
Que la herencia va a ser más cortita.
Y contestarle a Jason.
Para contestar
de la última,
otra.
De la última.
Claro que sí.
Hay un show teatral que yo escribí y dirigí que se llama, o se llamaba, porque no, jamás espero que se vuelva a tocar eso. El juego del K.
Ok. Del K. Pero se completa el título.
Claro.
Ah, ok. No lo puedes decir. Pues.
El país donde vivimos.
Ah, ok.
O sea, que vivimos en el país del cabrón.
Ajá.
Eso está cabrón.
Exacto.
Pues el juego del cabrón sale de una serie que había en Netflix.
Ajá,
del calamar. A Molusco le da con que hay que hacer una parodia de ese juego, criollizada. Y cada noche el elenco era un elenco. Estaba Ali Warrington, Molusco, Alejandro Gil, Jason Calderón, Norby Fragoso, Neme Calzada, Danilo Buchan.
Wow, brutal.
Y yo. Pero cada vez que yo me sentaba atrás, porque yo estaba actuada también, a ver eso. Yo creo que a Norville y a Nay, yo le comentaba a las dos. O sea, ¿por qué yo hice esto?
No te gustó.
No, era horrible. Hay un montón de cosas que yo sé que. Hay un montón de cosas que yo te voy a mencionar así. Pero él sabe por qué me dijo. Me preguntó
si es. Quería que te hablara de este proyecto.
Esa obra era una cosa.
Qué malo, Jason, qué malo eres.
O sea, ese show yo digo que fue horrible, como que. Y lo peor es que intentaba arreglarlo y la terminaba chavando más.
Te supera. Cuando te levantas después de tú ver algo tuyo que no me gustó, te superas y pasas a lo próximo rápido o te.
No.
Nada.
Eso no pasa cuando actúo.
Es cuando actúas así.
Me.
Te flagelas.
Pero cuando esas cosas me pasan, llama. Yo te aseguro que yo me escapo un día a Isabela.
Ahí es donde está.
Yo soy de Isabela.
Yo sé que eres de Isabela.
Y Nay y yo tenemos un escape allí. Un lugar que es como el sitio así que me voy. Y nos vamos. Y puedo, si terminamos domingo, yo me puedo montar lunes a las 8, 8 y media, después que me despidieron, irme a Isabela, aunque tenga que regresar, pero el día lo paso allí, porque siempre es bueno poner los pies
en la
donde están.
En tus raíces.
¿Entiendes? Uh-huh. Donde nadie te conoce porque te conocen.
Porque conocen el verdadero tú.
Donde nadie te conoce porque te conocen, ¿entiendes? Eso es lo que yo le digo a la gente. Yo, a mí me encanta.
Soy allí en Forest View, Yami, la hija de Viti y de Rubén.
Esa es la idea, ¿entiendes? Y si algo yo agradezco es que yo haya vivido 30 años de esto, haciendo esto nada más, y pueda tomarme el café donde quiera, pueda seguir cogiendo la ama. A mí me encanta no ser figura pública. O sea, eso me encanta. Y eso es lo que yo le digo
es
a la gente.
Es difícil, cada vez
es más difícil.
Porque sigas por la red. Trabajo y por las redes sociales.
Pero eso es lo que yo le digo a los chamacos y a las chamacas siempre. Yo le digo, si de verdad te gusta el teatro, tú quieres ser famoso, o tú quieres ser actor. Uh-huh. Son dos cosas diferentes. Y una vez me dice. Y un
¿Quieres ser una celebridad o quieres ser?
Y un chamaco me preguntó un día, ¿por qué? Yo te voy a dar este ejemplo bien sencillo. Yo y Molusco terminamos una obra en Mayagüez, en el Yagüez. Y salimos por la puerta de atrás, a la acera. ¿sabes? Por donde salimos los actores y las actrices. Y estaban los Molusco y yo. Ya todo el mundo se había ido, estaban los Molusco y yo. Y viene esta pareja a felicitar a Molusco, que es famosísimo.
Sí, claro.
Y foto y tal, tal. Y me ven y dice, mano, ¿y tú? Brother, te botaste, mano. Tú te botaste. Tú deberías ser actor. Mano, no es por nada, sin ofenderte, Molusco, pero este tipo estuvo mejor que tú, yo creo.
¿Tú sabes? Y tú, pues, soy nuevo, estoy empezando.
No, y Molusco lo que hacía era, este vegano, y le di ese ejemplo al muchacho. Uh-huh. Y yo le dije, ¿y sabes cómo yo reaccioné? Y yo, coño, gracias, mano, qué bueno que te gustó mi trabajo. Yo me hubiera podido parar a dar un discurso, bla, 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 bla. Pero no, porque Jorge Molusco quería ser famoso. Y qué bueno, porque cada cual tiene sueños. Uh-huh. Y lo logró. Pero yo quería ser actor. Uh-huh. Y el tipo estaba reconociendo mi trabajo y su fama.
¿Y tú prefieres el reconocimiento a tu trabajo que a tu persona?
Cada cual. Ninguna de las dos cosas está mal. Pero yo pienso que la generación ahora tiene que definir qué es lo que quiere.
No es lo mismo ser celebridad que artista. Que dicen artista, ay, fulanita, eso es un artista. Bueno, ¿verdad?
Sí, los viejitos a veces me dicen, la llevó el artista, pero uno sabe desde qué manera lo está diciendo, ¿entiendes?
Dentro, yo me quedaría aquí mucho más, pero fíjate que tengo por ahí ya esperando a cierta personita, además que el estudio también tiene otros compromisos, así que, Carlos, gracias, siempre la conversación, se nos quedan cosas en el tintero, o sea, ay, quería hablar de un montón de otras cosas, pero eso es lo bueno, porque viene una segunda parte, ya te vuelvo a invitar, para que pues compartamos y hablemos otro rato.
De verdad, gracias, Yama.
Mucho éxito en todo, querido amigo.
Tú sabes lo mucho que yo te respeto. Igualmente. Y te admiro. Para mí fue un honor estar aquí porque la gente que me precede, son gente a la que yo respeto y admiro mucho que ha estado aquí. Uh-huh. Así que, ¿ves cómo yo sigo respetando mucho este mundo?
Sí.
Porque para mí estar aquí es como un guille. Porque la gente que estuvo antes aquí, Braulio, René, Jorge, Alfonsina, Marian, ¿quién más?
Cristina.
Y Cristina, la crema de nuestro trabajo. Así que yo decía, wow, estar ahí.
Gracias, no, para nada. Al revés, yo estaba loca por conversar contigo y ojalá nos toquen muchos proyectos juntos, ya sea como darle vida a tus líneas y a tus historias, o es que podamos compartir en escena. Un abrazo grande, sobre todo en tu casa, Sol. Después que le des mi beso a Sol y a Jaime, ya después le das otro a Naimet, y sabes que siempre aprecio mucho el trabajo de ustedes, que los admiro, los quiero, y que está aquí, en este cantito, esta esquinita, es su casita.
Gracias, de verdad.
Mucho éxito en todo, querido. Bueno, este fue otro episodio de Por Amor al Arte. Así que será hasta la próxima. Suscríbete y gracias a Abigail Vargas y a La Medida por mi ropita de hoy. Chao.